José Hurtado Producciones y el Consejo del Municipio Bolivariano Libertador presentan La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del Municipio Bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal presidente Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2023. Una transmisión especial de Alba Ciudad 96.3 FM. Leer nos reencuentra.
Oye, qué sabroso, qué tarde tan sabrosa. Son exactamente las 2 de la tarde, 2 en punto, donde vamos a hablar acá en la bella ciudad de Caracas, nuevamente aquí en el en la 19ª Feria Internacional del Libro. Tenemos un invitado muy especial, a Omar Hurtado, que es cronista de Caracas. Con nosotros fue, como siempre, el presidente del Consejo Municipal, Gudiño. Tenemos aquí a Wilfredo Jordán, asistente al presidente del Consejo Municipal también, a Esteban Quintero, a Marcos Esteves, y en fin, ya lo vamos a poco a poco, porque de verdad con este calor que está haciendo aquí tan sabroso en este laguito, y de verdad qué importante estar es venir a una feria, porque aquí ustedes se van a conseguir, ustedes pueden traer a los chamos, a los estudiantes, todo, porque hay lago, hay parques para los niños, hay libros de todos tipos, y para que también puedan conservar y llevar cada quien su libro. Ah, que no quiero leer, no importa, por aquí se sienta, aquí en el parque con nosotros, aquí en 96.3 FM. Bueno, bienvenido Omar, bienvenido presidente del Consejo Municipal.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, compañero Solórzano. Y bueno, vamos a entrar de una vez en materia.
Pues eso es correcto.
Vamos a entrar en materia, vamos a aprovechar que tenemos dos invitados de lujo. Tenemos al profesor Omar Hurtado, quien es el cronista de la ciudad de Caracas, y tenemos también al escritor Alejandro Chicote Farfán. Y va a presentar el día de hoy varias novelas importantes que ha escrito y que se están presentando en esta 19ª edición de la Feria Internacional del Libro, aquí en Lagunita del Círculo Militar. Entonces, profesor Hurtado, ¿cómo ve usted la instalación de esta 19ª edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela?
A nosotros nos parece una extraordinaria ocasión la que Filven le ofrece al Fondo Editorial del Estado, le ofrece la Feria Internacional del Libro para que el pueblo se culturice. Hemos seguido las ediciones anteriores y podemos decir con orgullo venezolano que cada vez son mejores. Las hemos seguido, por ejemplo, cuando se desarrollaban en el Parque del Este, en el Parque Los Caobos, en los alrededores de la Plaza Bolívar, en los ambientes de la Asamblea, del Palacio Legislativo. Y esta organización de la 19ª Feria del Libro, lo digo como amante de los libros, lo digo como cronista de la ciudad, ya hemos tenido presencia en algunos stands presentando algunas publicaciones de la oficina del cronista, y lo digo como caraqueño asimilado, que la organización en el sector del laguito es una organización extraordinaria. Aquí se puede venir, como lo dijo muy bien el amigo Solórzano, se puede venir a pasear, porque este es un espacio de esparcimiento, pero al mismo tiempo que se pasea, al mismo tiempo que uno disfruta de estos ambientes naturales que la ciudad necesita tanto, Caracas es una ciudad que necesita espacios recreacionales y esa es una de las iniciativas de la alcaldía y del consejo municipal que aprovechamos para destacar. Este es uno de esos grandes espacios. Aquí se puede venir, se puede pasear, se puede disfrutar del ambiente natural y al mismo tiempo se puede dar uno, como se dice, un baño cultural. ¿Qué es lo extraordinario que ha hecho Filben en la medida que ha avanzado la organización de las ferias internacionales del libro? Que ha ido encontrando espacios cada vez mejores, cada vez más fáciles de organizar, cada vez más atractivos para el potencial lector que afortunadamente puede ser desde los primeros años hasta la edad de lo que llaman adultos contemporáneos. Nosotros felicitamos a la Feria Internacional del Libro, al organismo responsable, porque aquí hay una perfecta organización que posteriormente la hemos visto en las ediciones anteriores, se lleva a los estados, se lleva a los estados y prácticamente todo el año, desde ahora, desde octubre, cuando arrancó esta feria internacional acá en Caracas, empieza a recorrer todos los estados y abre espacios culturales, fiestas culturales en espacios que anteriormente se consideraban muy remotos. Por ejemplo, la 18ª feria, que fue que correspondió al año pasado, llegó hasta Casacoima, llegó hasta Puerto Ayacucho, llegó hasta los extremos orientales del país y valorizó la importancia del venezolano como potencial lector. Realmente, como lo dice el lema de la feria, leer nos acerca a la posibilidad de la creación de nuestros autores o de autores de países hermanos. Por ejemplo, el pabellón de Colombia, por ejemplo, el pabellón de Cuba, por señalar dos ejemplos. Pero también tenemos otros países latinoamericanos que están representados en esta feria. De manera que resumo mi respuesta diciendo, expreso mi regocijo como venezolano, como lector, como profesional de la docencia, por la organización de esta 19ª Feria Internacional del Libro Venezolano.
Muchas gracias, profesor Hurtado. Y como este es el programa La Voz de Caracas, por su dial 96.3 FM Alba Ciudad, este es el programa del Consejo Municipal de Caracas. Nosotros informamos semanalmente qué realizamos. Por ejemplo, el día jueves de la semana pasada se aprobó la ordenanza número 15, cumpliendo el plan legislativo 2023. Nosotros dijimos que íbamos a aprobar 20 ordenanzas, pero ese mismo jueves aprobamos 8 ordenanzas que tienen que ver con la armonización tributaria recibimos la exposición de motivos. Recordemos que hay una ley nacional de armonización tributaria donde todas las leyes y los 335 municipios del país deben ponerse a tono con el tema de los tributos y cancelación de las alicuotas en una sola tasa, porque algunos la tenían basadas en petro, otros la tenían basadas en el dólar, otros en el euro, otros la anclaban las distintas cobros de tributos en el tema del oro. Y así sucesivamente, inventos de algunos municipios. Se creó una ley de armonización tributaria y nos dio 3 meses, algo que llaman la Pacatus Ley, para que los municipios se pongan a la orden. Por eso el día jueves también aprobamos, presentamos la exposición de motivos de 7 ordenanzas, y de las cuales el día viernes vamos a aprobar 8 ordenanzas porque tienen que ver con los cambios para ponernos a la par de la armonización tributaria. Mañana jueves en el Consejo Municipal no vamos a tener sesión porque vamos a hacer esa sesión el día viernes a partir de las 9 de la mañana, porque mañana va a ser la consulta pública, porque el día lunes sesionamos de forma extraordinaria y aprobamos 7 propuestas de ordenanza en primera discusión. Está en el proceso de mesa legislativa y consulta, la consulta del día de mañana. Decimos 7 y vamos a aprobar 8, porque ya la que tiene que ver con los desechos sólidos, que tiene que también anclarse a la nueva ley, ya tenía meses avanzada, y por tal motivo el día viernes estaremos aprobando esas 8 ordenanzas pendientes. Otra, la que está pendiente, a punto de aprobarse, que ha tenido mucho debate, es la ordenanza del cronista de la ciudad. Y aquí tenemos pues presente hoy en este programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 al profesor Omar Hurtado, que es el cronista de la ciudad. Y el próximo martes, con el favor de Dios, porque ha tenido mucho debate, y en el constante debate de las ideas siempre han salido cosas y hemos tenido que diferir la aprobación de esta ordenanza, pero yo creo que el martes definitivamente se va a crear, porque no estaba establecido en las técnicas legislativas la oficina del cronista de la ciudad, que ahora sí creo que está establecida en el planteamiento de la nueva ordenanza. Si no es el martes que viene, es el jueves que viene, pero ya está cerca. Y el profesor Omar Hurtado participó en todos estos debates y esta discusión de esta ordenanza, porque todas las ordenanzas que tenemos son preconstitucionales, porque habían ordenanzas que datan de fechas antes de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el cronista de la ciudad, esta ordenanza tiene que amoldarse a la realidad de la historia que estamos viviendo. ¿Qué puede decir, profesor?
Estamos en sintonía con lo que plantea el ciudadano concejal Jimmy Gudiño en su carácter de presidente de la Cámara Municipal. Una de las ordenanzas que mostraba más desadaptación con el orden constitucional y el orden municipal es la ordenanza del cronista. Nosotros hemos participado de un proceso intenso de consulta, un proceso intenso de intercambio de criterios con especialistas en derecho y legislación municipal, un campo poco explorado, y hemos tenido la asesoría de la consultoría jurídica tanto del Consejo Municipal como de la Alcaldía del municipio Libertador, municipio bolivariano Libertador. Eso para nosotros ha sido un aprendizaje, porque hemos manejado con propiedad la ley orgánica del poder público municipal. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con la ley nacional de archivos que ha aprobado el año de 2022, en agosto, si mal no recuerdo, la Asamblea Nacional. Y estamos en sintonía con los planteamientos constitucionales y legalmente municipales que tienen que manejar. Eso para nosotros es sumamente importante, porque tenemos, si no el más, pudiera decir el más rico, pero tenemos uno de los acervos documentales más ricos de América, y eso está bajo la custodia de la oficina del cronista. En la oficina del cronista los puede ratificar el ciudadano presidente del Consejo Municipal. Hay un equipo pequeño pero altamente calificado, hay historiadores, hay paleógrafos, es decir, especialistas en leer documentos antiguos. Nosotros decimos que tenemos el mejor paleógrafo del país, el licenciado González, Antonio González Antía, aunque él modestamente rechaza esa clasificación. Tenemos uno de los mejores archivólogos del país, el licenciado Alejandro Valderrama. Tenemos especialistas en comunicación social y con las comunidades, las licenciadas Iskra Sofía Hernández y Ailit González. Tenemos grandes historiadores como José Gregorio Linares. Tenemos calificados especialistas en pensamiento caraqueño y pensamiento universal, como Ali González, Ali Rojas Olaya y otros compañeros que forman parte del equipo de la oficina de cronista. Toda esa experiencia la hemos volcado en el proyecto de ordenanza que, como muy bien ha anunciado el presidente Jimmy Gudiño, esperamos aprobar la próxima semana.
Bueno, gracias, profesor Hurtado. Y revisando también el esfuerzo que se está haciendo desde la oficina del cronista de la ciudad capital, de nuestra ciudad de Caracas, que pertenece pues a la alcaldía y al Consejo Municipal de Caracas. Hemos visto que hay algunos, como usted manifestó, archivos clasificados de parte de la historia de nuestra ciudad capital y de nuestro territorio nacional. Y hoy en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela seguramente vamos a conseguir autores que son escritores específicamente de la historia local, de la historia nacional, de la historia de Caracas. Y por supuesto, a través de esa oficina del cronista de la ciudad han pasado muy buenos cronistas, incluyéndolo a usted. Entre los últimos estuvo ahí el compañero Mario Sanoja. Y también han pasado, aparte del equipo que usted acaba de nombrar, que es un equipo excelentísimo. También estuvo la profesora Iraida Vargas, y que seguramente trabajan en compañía. ¿Qué títulos de algunos libros que pudieran encontrarse aquí, qué autores usted recomienda? Porque el profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa hablaba sobre un libro que se llama La Magia de los Libros, que decía: ningún libro es malo, se cree que puede ser malo, pero dentro del libro hay algo que tú no sabes, que te enseña algo en tu acervo cultural que debes aprender.
Sí, en esta Feria Internacional del Libro, la oficina del cronista tiene una presencia significativa. En primer lugar, trabajo de calificados investigadores nuestros que están trabajando con organismos con los cuales tenemos acercamientos institucionales. Por ejemplo, de Ali Rojas Olaya, ahí se va a presentar un libro que se llamaba Había una vez un libro, que es una serie de crónicas recogidas por él y publicadas por la Cámara Venezolana del Libro, creo. De José Gregorio Linares está un libro de palpitante actualidad, Monroe contra Bolívar, ¿no? Que es el sumo del problema que está viviendo el mundo y, por supuesto, América, la concepción hegemonizante de los Estados Unidos enfrentada a la posición bolivariana del libertador, que por supuesto es la que está ganando espacio. Nosotros tenemos que estudiar mucho a Bolívar y vamos a ver cómo el pensamiento bolivariano nos da la respuesta para entender la comprensión del espacio venezolano. Se está presentando en esta Feria Internacional del Libro el segundo tomo de dos publicaciones que hicimos conjuntamente con la Escuela de Planificación de Carabobo a La Paz. Es el planteamiento de lo que es el centro de la política del gobierno nacional, la política de paz, algo que está planteado y que podemos verlo en la confrontación que tenemos después de 425 años, perdón, 525 años con la Gran Bretaña, porque la confrontación no es con la República de Guyana. Y además se está presentando la revista Crónica de Caracas número 96. Es una crónica inaugurada coro el don Enrique Bernardo Núñez cuando era coronista de Caracas, y el primer número salió en 1951. Por razones que desconocemos, había tenido una discontinuidad y ahora se está presentando el número 96, dedicado precisamente a ese gran venezolano, don Mario Sanoja Obediente, que nos antecedió en este cargo. Tenemos casi listo, pero probablemente será para la vigésima feria, el tomo 16 de las actas del Cabildo. Eso es interesantísimo, leer esos documentos antiguos, porque allí se ve la historia del continente. Repetimos, tenemos el uno o tal vez el más importante reservorio documental de América. América toda, incluyendo a los Estados Unidos de América. Porque algo muy importante, Venezuela existe cuando no existía la Gran Bretaña. Venezuela existe cuando no existían los Estados Unidos y muchísimo menos la República Cooperativa de Guyana.
Sí, bueno, son exactamente las 2 y 19 minutos.
Sí,
Julio, presidente, nuestro
gracias,
amigo, solo, como siempre acá.
Sí, mira, pero como estamos en la Feria del Libro, tenemos estas novelas: Amor de Lejos, Alegría de Cuatro, El Suicida y El Teomesaísmo. Y Desaparición Inesperada.
Ese es nuestro próximo invitado.
Es del novelista y escritor Alejandro Chicote Farfán.
Bueno, vamos entonces. Bueno, vamos. Estamos aquí en el stand. Vamos, son exactamente las 2 y 20 minutos en su programa La Voz de Caracas por 96.3 FM. Una cancioncita bella. Ok. Y el corte, ok, gracias. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestro presidente Jimmy y con nuestro invitado Omar. ¿Sí? ¿Qué?
Cuando empieza a nacer la mañana y se asoma en el ávila el sol, como suave inquietud de campana va naciendo una dulce canción. Es un canto de paz y esperanza que nos llena de grata emoción. Es el canto de amor de Caracas con su bendición, la canción de Caracas, todo el mundo la canta, porque un ángel risueño le dio al caraqueño su canto mejor. La canción de Caracas es amor y esperanza. Conmigo mi dulce canción.
La canción de Caracas, todo el mundo la canta,
porque un ángel risueño le dio al caraqueño su canto mejor. Conmigo mi dulce canción, la canción de Caracas, la más dulce canción.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2023. Una transmisión especial de Alba Ciudad 96.3 FM. Leer nos reencuentra.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 2 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com.
Agenda Cultural.
El Ministerio para la Cultura te invita a participar en Cine Estudio Experimental Paradigma. Allí aprenderás a manejar medios audiovisuales realizando 12 cortometrajes documentales y 3 secuencias del documental multimedia Paradigma. Postúlate a través del correo cineestudioparadigmainfo@cineestudio.com y www.cineestudio.com.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles al Gilman Fest Rock en la capital. Regresa a Caracas el festival de rock más grande de Venezuela, con las bandas Core, Sorte, Anorexia y San, Casino y Gilman en concierto. Y por primera vez en Venezuela, con su propio proyecto, una de las voces más emblemáticas del power metal a nivel mundial, Edu Falashi, con lo mejor de su carrera solista y los clásicos de su era con Angra. Sábado 25 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la concha acústica del Parque Los Caobos, Caracas. Animación Daniel Siuxa. Entrada libre. Corazón rockero y cultura rock te invita.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Las 2 y 27 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Sí.
Bueno, y como siempre aquí en nuestra emisora 96.3 FM con nuestro presidente Gudiño del Consejo Municipal de Caracas, nuestro invitado de hoy es Alejandro Chicote Farfán. Bueno, estamos en la 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2023, país invitado de honor Colombia, estado invitado especialmente Amazonas, de escritores. Tenemos aquí a Domingo Alberto Rangel, a Carmen Delia Bencomo, a Armando Carías, y así sucesivamente poco a poco se lo vamos diciendo. Pero nuestro invitado de hoy nos va a hablar sobre
sus libros, aquí en la 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2023.
Y tenemos también a nuestro amigo, Luigini Branchi, ¿no? También que está aquí como operador en 96.3 FM.
Bueno, mira, entre los libros, Solórzano, que trae el compañero Chicote, está Amor de Lejos, Alegría de Cuatro, novela negra. Es novelista y escritor.
¿Y qué tal si nos dice qué es?
Pero vamos a ver los otros.
Esto es interesantísimo.
Desaparición Inesperada. Novela, Desaparición Inesperada. Y la otra es El Suicida y el Teomesaísmo. Entonces, Alejandro, vamos a comenzar con... Que nos explique.
Vamos a empezar con la primera novela de todas.
Ah, pero antes de que diga la primera, ¿dónde lo podemos encontrar?
Bueno, en principio ese libro lo tiene es la editorial Galax y editorial Peirano, hace tiempo. Y quería ampliar en otras librerías, pero no he podido todavía. Vamos a ver qué pasa en estos días. Vamos a dar un gran saludo para ustedes. Muchas gracias por invitarme por aquí, compartir en La Voz de Caracas. Para mí es un honor, un placer. Un saludo al amigo José Hurtado, que está por allá en otras latitudes. Gran amigo, el gigante del periodismo, lo llamo yo. Y bueno, tenemos una gran amistad. Yo hice la presentación en la FIBE, ya esta es mi tercera vez que vengo a la FIBE. En la primera vine con el libro que se llama El Suicida y el Teomesaísmo, que es una novela negra que en principio quise tocar el tema del suicidio como un fenómeno mundial. Y arranco con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que cada 40 segundos una persona para el 2020 fallecía por cuestiones de suicidio. Claro, una estadística y una novela y una expresión literaria no luce, pero se puede decir de otra manera, como arranco el libro. Mientras, cuando una persona eleva vuelo al infinito, la mitad de otra le sigue indetenible por el camino del suicidio. Ahí te dije las estadísticas de otra manera. Es un fenómeno mundial, evidentemente, yo lo globalizo, y esta novela tiene algo que es, primero que tiene ese, el fenómeno y la problemática que representa el suicidio. El estado de ideación suicidio viene por problemas de depresión, conflictos sociales, conflictos familiares, familia disfuncional, como el caso de los protagonistas, que es una familia disfuncional. Y aparte de eso, me hago un trabajo de investigación en el cual abordo temas existencialistas, como el teomesaísmo, que acabas de mencionar ahorita, viene a renacer o a resurgir o a aparecer de nuevo en escena después de tantos miles de años, que fue el primer movimiento espiritual que hubo antes de la iglesia y de los diferentes corrientes del pensamiento filosófico. O sea, me voy como una especie de una génesis, y tiene un basamento justamente en textos bíblico, y es de donde viene la fuente original. Y luego hice un hallazgo que en la Biblia hay 12 casos de suicidio diferentes, por envenenamiento, por penetración de un arma blanca y lanzamiento al precipicio, ahorcamiento con soga. Y es un fenómeno, porque generalmente nosotros no estamos conscientes de que hay tantos suicidios en la Biblia, pero sí va por ahí. Ahí hago también una fuerte crítica a lo que es un salvajismo, que aparte que estamos en el pleno siglo XXI, el hombre no ha dejado de ser cruel, malvado y perverso. Y una de esas protestas que hago justamente es contra el arte taurino. Creo que he hecho, no sé si será así, no quiero tampoco pecar de arrogante, que hice una muy buena exposición dramática de lo que significa el drama del arte taurino, en el sufrimiento sobre los inocentes. Gracias a hoy en día se está legislando sobre eso, que inclusive hasta por un simple video donde maltratas a un perrito, un animal, un gato, van a buscar y te llevan preso por eso, ¿no? Bueno, y más o menos de eso trata, aparte de que tiene un caso cangrejo que lo pude vincular perfectamente con el tema del suicidio, y tuve como resultado esa obra que tiene 320 páginas, que traté de resumir lo más que pude, y afortunadamente ha calado, pues ha gustado mucho en el ambiente, sobre todo desde el punto de vista de la investigación criminal y penalística, con unas amigas que dan docencia en el CENAMEC, en la UNES, me dijeron que agarraron el texto para darle formación a los muchachos, a los nuevos, a los cadetes de la Escuela Nacional Experimental para la Seguridad. Entonces, bueno, creo que voy por muy buen camino.
¿Qué tiempo te duró para hacer el libro? ¿En qué época lo hiciste? ¿En qué momento lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste?
Bueno, te voy a explicar por qué lo hice.
Ajá, ¿por qué
lo hice? Hice porque yo tengo ya muchos años editando libros, corrigiendo libros, estilo, ortográfico, y entonces mis hijas han estado conmigo siempre. Yo soy muy, muy paternalista, yo muy protector, y siempre van conmigo a todas partes. Y en esas conversaciones que ella me dice un día, papá, pero a ti tanto que la gente le gusta cómo tú le corriges los libros, tienes tantos años publicando libros, ¿dónde están los tuyos? ¿No tienes libro, papá? Hija, buena pregunta. Bueno, a los dos días agarro y le digo, mire, hija, venga para acá, las tres, mi esposo y las dos niñas. Por la pregunta que me hizo, no voy a decir el nombre para que no vayan a creer que tengo preferencia por ninguna de las dos, ya le tengo una respuesta. Prepárense porque les viene un hermanito. Y la vieja salió y dijo, con esta no será porque yo cerré la fábrica. No, vale, yo no voy a estar teniendo muchachos con una mujer de 50. Vamos, yo voy a escribir, voy a hacer, ese hijo va a ser el producto de mi pensamiento. Y así fue. Entonces me monté en el libro. Ese lo dice.
Esto es tuyo, ¿no?
Sí, es que yo tengo dos hijas hembras y cinco hijos varones. Son cinco libros. Los cinco hijos son varones. Entonces, bueno, y ese libro así fue. Lo escribí justamente en el tiempo de pandemia. Aproveché, y aparte que soy sobreviviente de la pandemia, me tardé aproximadamente 6 meses escribiendo ese libro, y los otros libros, todo, porque este nació morocho con otro libro que es uno de crónica de los premios Inca, ¿te acuerdas la Inca de Caracas? Bueno, entonces hice una crónica desde el primer premiado, la historia del Inca desde que se instaló en Venezuela hasta el año 2020. Entonces nació uno con depresión, y el otro libro salió de pura gente exitosa, medallistas olímpicos, gente premiada que pusieron la bandera de Venezuela en alto en el exterior, que aparte de eso desarrollaron una carrera universitaria y siempre fueron personas que dieron un ejemplo de familia para la sociedad.
Ok, y este suicidio, o suicidio aquí en nuestro país, ¿qué estadística comprobaste tú?
Mira, yo no quise hacer comprobaciones estadísticas con el tema del suicidio en Venezuela porque es un tema que yo me fui a lo globalista. O sea, lo que pasa con el suicidio pasa en todas partes del mundo, y donde está el ser humano va a tener sus vicisitudes, sus éxitos y sus fracasos.
Y eso existe los siglos tras siglos.
Fíjate, por eso es que me fui a la Biblia. ¿Tú sabes cuáles fueron los primeros suicidas de la historia? Según, hablando metafóricamente, Adán y Eva tenían todo un paraíso bellísimo, se pusieron a hacer otras cosas y disfrutaron esa belleza, esa hermosura que tuvieran. Además, estuvieran vivos todavía, porque están disfrutando un paraíso para la eternidad, ¿verdad? Pero ahora, una eternidad sin poder procrearse, entonces como que no gustó mucho. Entonces, claro, ellos pasaron esa línea y aquí está. Bueno, es una metáfora, eso no pudo haber sido así. Pero por ahí se va.
Ah, mira, tienes otro. Desaparición inesperada.
Desaparición inesperada viene siendo la primera novela negra que tiene ciencia ficción. Yo me voy ahí con un planteamiento en el cual hago otras críticas sociales, por ejemplo, como la existencia de los cementerios. Hay un muchacho que dice, papá, mi abuela, pero es que yo no sé por qué existen los cementerios. El ser humano es tan egoísta, que no quiere ni siquiera que sus restos los aproveche el ciclo de vida y le dé vida a las plantas, a todas las otras especies que necesitan que esa materia forme parte de un proceso de transformación que es natural. ¿Te imaginas que si éramos un cementerio por las hormigas? Ah, entonces viene una protesta contra el tema del cementerio y bueno, entra en un pugilato en el cual, casualmente por el tema del cementerio, es donde se hace el hallazgo de la víctima, de la persona que fue abandonada en un canasto sobre una lápida en el cementerio el día de la madre. Las mujeres, las rezanderas lo recuperan, lo llevan a los bomberos y entonces empieza toda una historia de donde ella la llevan los bomberos, después va a la clínica Santa Ana de San Bernardino y de ahí la mandan a un orfanato y le dan el nombre de Expósita, porque toda persona que es abandonada le dicen Expósita cuando son recibidas en un albergue, en un orfanato. Y entonces, así como eso, aparece también otro tema que es el antinatalismo, que apareció con Sofro, que por allá por el 450, y otros en la historia lo han reforzado, así como Erasmo de Rotterdam en su libro Elogio de la Locura o de la Estulticia, habla también que para uno pensar en tener familia y procrearse y ser sometido al yugo o la prisión de ya depender y estar pendiente de una familia, hay que estar meramente loco. Entonces por ahí son temas que traigo a colación, son temas que son existencialistas, forman parte de la filosofía universal y ahí están reflejados de alguna manera. Y la otra parte, que es la ficción, es el producto de un análisis químico, físico del individuo, clínicamente hablando, y las experiencias, los SM, que son las experiencias cercanas a la muerte. Hay más de 200.000 entrevistas de personas moribundas en las cuales ellos dijeron que murieron y regresaron y que tuvieron la oportunidad de ver una luz, un túnel, un puente, seres luminiscentes, algo completamente diferente. Entonces, tomo los 15 principales manifestaciones o testimonios más nombrados, que son muy coincidentes y son una gran cantidad, para entonces desarrollar la tesis de que se puede practicar la sentencia de muerte a una persona, que sea un delincuente, o así también de manera voluntaria a alguien como que esté atravesando un estado depresivo y quiera conseguir una cura a su problema depresivo, que es someterse clínicamente a un proceso de muerte durante 8 o 9 segundos. Luego esta persona revive, y cuando revive llega a un ser ya espiritual, lleno de bondades. Porque es mentira, o sea, yo nunca he escuchado que alguien vaya para allá y regrese y venga más mandinga de cómo se fue. Generalmente viene como renovado, viene espiritualizado, viene con una visión diferente del mundo y otros niveles de entendimiento. Entonces, por ahí la instauración de la pena de muerte de la manera legal, jurídica, ya es un hecho en esta novela. Por eso le digo que no sabemos cuánto tiempo pase para que eso pueda ser realidad en la vida real. Y entonces por eso le da la connotación de ciencia ficción, novela negra de ciencia ficción.
La novela, y por eso lo llaman la novela negra.
La novela negra es porque hay un quebrantamiento a la vida, y evidentemente es un tema penado legalmente y forma parte de lo que es considerado el cuento policial, la novela negra, porque hay un crimen, y en este caso es un crimen más oscuro porque está lo negro del ser humano, las bajas pasiones, sus miserias, lo que se viene del Black Mass, que fue cuando se vino a hacer una transformación, una metamorfosis de lo que inició como cuentos policiales, después novela policial, que era de baja monta, poca calidad de literatura, y el Black Mass hizo unos folleticos que por $1 tú comprabas un cuento policial, y después del Black Mass vino otra tendencia que dijo, un momentico, pero si el crimen y la pasión también puede tener su nivel y su altruismo, o su altura literaria con su licencia literaria, entonces cuando viene una serie de escritores a mejorar los estilos y la manera de escribir y darle enfoque de otro tipo, porque acuérdate que esto es la novela negra, en realidad viene siendo un reflejo de la sociedad. ¿Y quién es la sociedad? Criminales, gente que mata por cero, mata por pasión, planifica homicidio, asalta, roba, atraca, trafica con drogas, de todo eso que están al margen de la ley, forman parte de lo que es el quebrantamiento del ordenamiento legal, y es una radiografía de la sociedad.
Ah, mira, Chicote, amor de lejos, alegría de cuatro.
Eso es algo, eso es tan común como comprar pan en la panadería, parece, ¿no? Porque es otra situación pasional en la cual dos personas, bueno, tienen a bien separarse momentáneamente por búsqueda de una mejora económica. Una de estas personas, que de paso yo la escribo especialmente para el tema de la Filben, porque tenemos, como lo dije hace rato, el país donde yo no he invitado es Colombia, y desarrollo la novela entre Caracas y Bogotá principalmente. Evidentemente también hay otras críticas sociales allí, sobre los tabúes, de donde, bueno, lo más famoso fue la canción 40 y 20, ¿no? Esa diferencia de edades entre dos personas, pero aquí es a la inversa, no es el 40 y 20 de un hombre mayor con una jovencita, es que también la mujer hace lo mismo con un muchachito, o sea, porque a la mujer también le gusta su muchachito. Entonces, y eso está en la sociedad, por eso aparecieron los gigolos. ¿Te acuerdas de los gigolos? Eran tipos elegantes, sí, vestidos, que se iban a las barras solo, a la discoteca, y hay unas mujeres por allá pendientes para comprar un servicio de nada, para un momento pasajero de una satisfacción erótica, por así decirlo, ¿no?
Bueno, gracias, compañero Chicote. Solamente citaba con el profesor Hurtado, al profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, sobre la magia de los libros. La magia de los libros, se dice, no hay libro malo. Algunos consideran algunos libros malos, pero dentro de esos libros hay algo que tú no sabes, que tú tienes que aprender. Y por tal motivo, pues nosotros recomendamos estos 5 libros del compañero Alejandro Chicote Farfán, desde acá, desde La Voz de Caracas, 96.3 FM. ¿Qué más puedes decir de la feria?
Mira, la feria estuvo, bueno, espectacular, unas fiestas del primer día. Me tocó estar aquí el día de la inauguración. Y yo soy un amigo de la FILBEN, porque me encanta estar en la FILBEN, no importa en el sitio que esté, porque estuvimos en el Palacio Legislativo, después estuvo allá en la Galería de Arte Nacional el año pasado, este año estamos aquí en el Laguito. Pero sí les quiero cerrar con algo: todos esos libros tienen un profundo sentimiento de reflexión, de encontrarnos nosotros como personas, como ciudadanos. Hay algo que yo extraño mucho, por cierto, tengo un libro que se llama Pelelojo a Peligro, que también es otro tema de novela negra. Y pues yo extraño la Caracas que yo viví, cuando en tu casa te dejaban el periódico, la leche y el pan. Había una sociedad de respeto, había una ciudad vivible, era más armónica. Uno le cargaba las bolsas a una señora mayor y se la llevaba para su casa a cuenta de nada. A veces te daban un bolívar por agradecimiento, y aunque no era necesario. Teníamos un convivir muy hermoso, muy bonito. Y entonces, para remontarme, que no sé en qué año fue que le pusieron el nombre de la esquina de Peligro y Pelelojo, que yo más o menos sé por qué fue, porque es un atraco, una cosa y tal, retomamos la historia nuevamente con ese caso, que después lo presentaré, pues no está impreso todavía. Se llama así: Pelelojo, Peligro. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, estoy a la orden.
Gracias por venir.
Y vengan a la feria, que Alejandro, van a pasar los días sabrosos por acá.
Gracias por venir, Alejandro.
Profesor Hurtado, ¿qué puede decir de estos libros que está presentando el escritor y novelista Alejandro Chicote Farfán?
A mí me parece que esa es la labor fundamental de los escritores. Los escritores generalmente tienen la capacidad de fabular a partir de historias conocidas, y eso es lo que nos atrapa. Nos atrapa que ellos recrean desde su perspectiva, desde su sensibilidad, como seres de este mundo, de esta sociedad, lo que ocurre. Y creo que la Feria Internacional del Libro, en este caso la 19ª edición, están ganando con su presencia. Para nosotros es un honor compartir tribuna con el amigo Chicote.
Profesor Hurtado, diría nuestro precursor de la independencia, Francisco de Miranda, que sus mayores herramientas para la guerra, para la liberación de nuestra América, no eran las armas de fuego, sino eran los libros. ¿Qué puede decir? En este momento histórico, los libros serían importantes para el tema del rescate del Esequibo.
El Libertador, cuando funda el Correo del Orinoco en el año de 1819, lo llamó la artillería del pensamiento. Y efectivamente, esa generación ilustrada que nos dio la independencia política, representada por el Libertador Simón Bolívar, por el generalísimo Francisco de Miranda, y tantos héroes militares y civiles de la talla de Simón Rodríguez, de la talla de Andrés Bello, son el fundamento del orgullo venezolano. Específicamente, el generalísimo Francisco de Miranda, desde su exilio en Londres, hizo todo lo que estuvo a su alcance por unir a América. y por ejemplo fundó un periódico, El Colombiano, ¿sí? Y además de eso, desde que él sale de Caracas, por razones que tienen que ver con su origen y lo cerrado que era la sociedad colonial, dominada por los mantuanos en el plano político y por los peninsulares en el plano, por los mantuanos en el plano político y por los peninsulares en el plano político, él tiene que irse al exterior y desde entonces, desde aproximadamente 1770, empieza a llevar un diario cuya rigurosidad, cuya autenticidad, cuya permanencia en el presente nos llama la atención. Eran hombres de un pensamiento realmente de avanzada. Los que han estudiado la vida del Libertador, por ejemplo, don Augusto Mijares, muy citado por Chávez, es un sólido pensador que logra escarbar en las bases de la formación del pensamiento de este ilustre caraqueño. ¿Qué nos dicen eso en la actual controversia del Esequibo? Lo terminamos de ver hoy en la comparecencia de nuestra vicepresidenta ejecutiva, que demostró la falsedad de los argumentos de la República Cooperativa de Guyana, y señaló que además de mentir, escondió los verdaderos propósitos. Los verdaderos propósitos son apropiarse de un territorio rico, minerales, desde los metales preciosos hasta los llamados minerales raros, que son la base para las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y además de eso, está cometiendo un delito transnacional al otorgar concesiones petrolíferas en aguas marinas y submarinas que no le pertenecen. ¿Qué tiene que decir Bolívar sobre eso? Bolívar en 1829 emite un decreto en Quito en el que dice que las minas son del Estado. Las minas son del Estado. Y nosotros estamos haciendo una reclamación donde está en juego la soberanía, la autonomía y la solidez territorial de Venezuela. De manera que en esos documentos clásicos de Miranda, del Libertador, de Antonio José de Sucre, de Simón Rodríguez, de Andrés Bello, conseguimos los fundamentos de lo que nos hace cada día, como nos llamó la atención Chávez, como recuerda cada día el presidente Maduro, lo que nos hace sentir cada vez más orgullosos de ser venezolanos.
Bueno, gracias, profesor Hurtado. Y bueno, como todo, los programas tienen su tiempo. Bueno, vamos a darle un minuto tanto al profesor Alejandro Chicote y un minuto al profesor Hurtado para que despidan pues este programa La Voz de Caracas, por acá por 96.3 FM, por Alba Ciudad.
Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, el mensaje es el siguiente. Yo he tratado de impulsar a las nuevas generaciones de escritores. Tengo la ilusión de que los funcionarios del CICPC escriban sus historias y no dejen que mueran en unos expedientes en el olvido. Tienen muchas historias que contar, las historias que ellos mismos son los protagonistas. En este tema de libros, hablando de lo que, como usted comentaba hace ratico, los investigadores, en principio, la jefa investigadora es una mujer. Es una mujer que ha llevado adelante todo un equipo de trabajo de una manera excelente. Ellos están todos nombrados ahí, los víctimas y los victimarios no, por razones obvias. Pero de verdad que para ellos es un orgullo aparecer en estos libros y van a quedar para la memoria por su excelente trabajo, por su mística y dedicación a lo que hacen, aplicando las técnicas científicas con los laboratorios en los que se apoyan para poder llegar a descubrir a los malhechores. Y bueno, y eso, pues quedé como un legado, vuelven los cangrejos otra vez a la pantalla, gracias a Dios me tocó a mí ser uno de esos partícipes ahora. Y bueno, y seguir adelante, seguir trabajando, seguir escribiendo. Te respondo, los 5 libros los hice en 2 años y medio. Ese fue mi promedio de tiempo. Porque casualmente este mes cumplía 2 años del bautizo del suicida. Más 6 meses que me estaré escribiéndolo, ese es el tiempo que me he gastado escribiendo.
Pero muchas gracias. Profesor Orlando Chicote, un minuto, profesor Hurtado.
Bueno, nosotros agradecemos la oportunidad que el programa Habla Caracas nos está ofreciendo desde Alba Ciudad 96.3, y aprovechamos para invitar a los caraqueños y a todos los que nos visitan para que recorran estos bellos paisajes y recorran los stands de las distintas editoriales y de las Naciones Hermanas que nos acompañan. El amigo Chicote hablaba de que él logró hacer los libros en 2 años y medio. Debo felicitarlo. A nosotros, en la oficina del cronista, producir un libro nos cuesta mucho porque tenemos que revisar documentos antiguos, contactar con testimonios de la época, verificar si realmente eso es así. Pongo un ejemplo. En Caracas hay una ciudad que se llama la Esquina del Muerto, y todo el mundo dice que esa esquina tiene el nombre porque en una de esas famosas guerras civiles del siglo XIX hubo una matazón y fue tal la cantidad de cadáveres. Tal vez Gaza puede darnos clase en ese sentido, tal vez Ucrania puede darnos clase en ese sentido, que los muertos los recogían en carretas, y de pronto agarraron a uno y lo metieron entre los muertos, y el hombre se sentó y dijo: no me entierren todavía que estoy muerto. Bueno, eso no es verdad. Nosotros hemos verificado los documentos de la época, y lo que ocurre es que en la guerra de independencia, casi 100 años antes de esas famosas San Pableras, que así se llamaban, que se formaban en el siglo XIX, hubo una mortandad tal en esa época que los amontonaban allí, en esa esquina, para quemarlos, para evitar epidemia. Ese es el verdadero origen del nombre de la Esquina del Muerto. Y así ocurre con muchos lugares de Caracas. Los invito, en definitiva, a que visiten la 19ª edición de la Feria Internacional del Libro. Leer nos acerca. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al profesor Alejandro Chicote y al profesor Omar Hurtado, cronista de la ciudad, por haber participado por acá por su programa La Voz de Caracas 96.3 FM. Y los invitamos la próxima semana ya en el estudio de Alba Ciudad, de 10 a 11 de la mañana el próximo miércoles. Compañero.
Bueno, amigas Solórzano. Y amigos, hemos llegado al final de su programa La Voz de Caracas. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, suministro Ernesto Villegas, en la dirección de comunicacional viceministra Mary Pellán, en la asistencia de producción Paola Pertusi, en el control técnico Oliver Oropesa, que está allá. Y aquí tenemos a nuestro amigo Luigino Branchi, creo, ¿no? Luigino Branchi también. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Marco, Paola, Omar. Gracias. Todo éxito. Nos vemos el próximo
miércoles de 10 a 11 de la mañana.
Gracias. Éxito, pues.
colina. Hoy llevas el tiempo nuevo en cada paso que miras. Caminante de veredas, de bloques y de colinas. Hoy llevas el tiempo nuevo en cada paso que miras.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2023. Una transmisión especial de Alba Ciudad 96.3 FM. Leer nos reencuentra.
José Hurtado Producciones y el Consejo del Municipio Bolivariano Libertador presentaron La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del Municipio Bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal presidente Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.